Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabéis cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Y si no lo puedes hacer en directo, nos puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, descargándote el podcast a través de nuestras redes sociales o en la plataforma iVoox. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, José Manuel Segarra y Pedro Zamora en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester, comenzamos. Es lunes 24 de febrero y el Valencia no levanta cabeza. Sigue acumulando bajas, sigue encajando goleadas y sigue acumulando críticas, tanto del exterior como desde el propio vestuario. Habla su capitán, Dani Parejo.
Estamos teniendo muchas lesiones, que por supuesto condicionan mucho al equipo, porque muchos de ellas son jugadores muy importantes. Al final, lesiones, es verdad que hay muchas, pero yo creo que hay que ser autocrítico. Estamos en un club muy exigente, en el que cada partido te exigen ganar, jugar bien, tener una entidad. Y ya no nosotros, yo creo que tenemos que reflexionar todos, no solo la plantilla, el club también.
La realidad incuestionable es que 2020 está siendo un año horrible para el equipo, que ha visto como en apenas 2 meses... caía de mala manera la Supercopa. Era eliminado por el Granada en una Copa del Rey muy floja, la verdad. Se le ha puesto muy difícil pasar a cuartos de final en la Liga de Campeones tras salir escaldado de Milán. Y se está descolgando peligrosamente en la Liga con partidos bochornosos como Mallorca, Getafe o el último en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Y por si fuera poco, en los despachos sigue acumulando problemas, como las renovaciones de Garay, Ferran Torres o la última, la de Hugo Guillamón, y no conseguir cerrar el fichaje de un central. Hoy es lunes y eso significa que esta tarde, a partir de las 6:10, tendremos los lunes al bar para debatir e informar sobre todos estos asuntos. Enseguida lo hacemos aquí en Deportes COPE más Valencia, antes en portada. La información. Rafa Villarejo, el sábado llega el Betis a Mestalla. El equipo hoy disfruta de un día de descanso, pendientes de saber a quién recupera Albert Celades para la causa.
Bueno, va a recuperar seguro a dos hombres. Maxi Gómez, que vuelve después de la sanción, y Florenzi, que ha acabado ya su periodo de cuarentena después de la varicela. Ayer ya entrenó con el grupo el lateral italiano. A partir de ahí, muchas dudas pendientes, sobre todo de 5 hombres. Bajas seguras van a ser Vallejo, Coquelén y Garay. Y pendientes, como digo, de 5 futbolistas. Rodrigo, Paulista, Gallá, Piccini y Mangalá. De los 5, ninguno de ellos está descartado para ese partido del sábado. Incluso, ya digo, podría ser la gran novedad el regreso de Piccini, pero va a ser una semana, evidentemente, en la que hay que estar muy atentos a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna. De momento, la buena noticia es que Rodrigo y Paulista ayer ya trabajaron sobre el césped.
Tenemos que escuchar más de Dani Parejo en zona mixta al término de la goleada que encajó el Valencia frente a la Real Sociedad. Tenemos que hablar del central que busca el Valencia en el mercado y de las renovaciones, Garay, Hugo Guillamón, Ferran Torres, de David Villa. También tenemos que hablar de David Villa. Y atención, porque el coronavirus llega a nuestras vidas desde Italia, desde Bérgamo, con la situación del Atalanta, que recuerdo el 10 de marzo visita Mestalla para jugar la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Antes, en portada, hablamos del Levante, sin duda la noticia feliz del fin de semana, con la victoria frente al líder gracias a un golazo de José Luis Morales.
La pelota a la espalda para Morales. No hay fuera de juego, no hay fuera de juego. Morales chuta, gol. Gol, 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 gol. Dios mío de mi vida, qué zapatazo. Y gol de Morales. Dios mío de mi vida, qué zapatazo. ¡Qué zapatazo de Morales! Perdió el balón el Madrid en salida. Pelota larga para Morales. Le cae a la pierna izquierda. ¡Qué zapatazo! ¡Qué chicharrazo! ¡Qué golazo! ¡Qué gol de Morales!
Golazo de Morales, victoria del Levante 1-0 frente al Real Madrid. Zamora, vaya subidón en el Ciutat.
La verdad es que sí. Ha hecho el Levante cosas difíciles en su historia, pero, hombre, ganarle al Madrid y al Barça en la misma temporada, desde el Sevilla de Emery, que no lo conseguía nadie. La verdad es que Paco López se ha convertido por méritos propios en el mata gigantes. Dos veces ha ganado al Barça, dos veces ha ganado en Liga también al Real Madrid. Y es que Paco López aún no ha cumplido, parece que llegó hace mucho, aún no ha cumplido 2 años. En el banquillo del Levante, que por cierto lo va a hacer la próxima semana. Así que son datos muy buenos. El gran protagonista del partido, aunque para mí, es Vucevic en el centro del campo y en defensa.
¡Hombre!
Bruno. Sí, sí. Vucevic y Bruno y Postigo.
¿Dónde están los que decían, eh?
Pues no sé, entre ellos yo. No sé dónde estaban. No, no, pero yo he dicho las cosas de Vucevic bien dichas, y cuando no ha jugado bien, pues no ha jugado bien, que ha sido casi siempre. Pero la verdad es que el dato de Vucevic es espectacular. Quinto partido que acaba con el Levante, quinta victoria del Levante. Lleva 5 de 5 el montenegrino. Pero bueno, que hablamos del gran protagonista que es Morales, lo necesitaba y mucho. Yo ya no sé quién más, ¿eh? No sé si el propio Morales o el Levante, que Morales hiciera un partido así. Le salió perfecto con ese golazo por la escuadra, batiendo a Thibaut Courtois. Y después estaba en directo, en sintonía de tiempo de juego, para reconocer que era un momento importantísimo. Desde agosto no había marcado Morales.
Más allá del gol o del no gol, sí que es verdad que necesitaba un partido como el de hoy, ¿no? De sentirme importante dentro del campo, determinante. Rápido y bueno, más allá del gol o no gol, intentar ayudar al equipo, ¿no? Y creo que hoy me he encontrado muy cómodo, tanto defendiendo como yendo al espacio y bueno, sobre todo en el gol, ¿no? Creo que es una jugada que más tarde o más temprano voy a guardar en casa y tenerlo ahí como recuerdo.
Estaba recordando yo, ahora que has dicho que desde agosto no marcaba Morales, que te leía en www.scope.es/Valencia esta semana un artículo precisamente sobre Morales y la renovación estancada con el Levante, que el deporte es caprichoso. Yo estaba acordándome de Rafa Martínez en Valencia Basket o de Garay en el Valencia. Y al final las circunstancias vienen dadas como vienen dadas. Y es cierto que muchas veces se es injusto con... Mira de quién estamos hablando. De Morales, de Rafa Martínez, de Ezequiel Garay, todo lo que han hecho para Valencia Basket, Valencia y Levante respectivamente. Pero unas veces tiene la sartén por el mango el jugador y sale muy beneficiado, y otras veces la tiene el club y el que sale perjudicado evidentemente es el protagonista. ¿Dónde está el tacto? Pues ahí es donde precisamente hacía alusión Pedro Zamora la semana pasada en ese artículo de José Luis Morales, que además yo le noté liberado con Corrochano en esta entrevista, porque tú decías no sabías quién se había quitado un peso de encima, si el jugador o el Levante. Yo creo que el jugador se había quitado un gran peso de encima y era consciente. Yo creo que la naturalidad con la que habla Morales al acabar el partido denota que era consciente que las cosas no le estaban saliendo como tiempo atrás, y de hecho Paco López lo había mandado al banquillo.
Sí, sí.
Era la realidad.
Se había perdido 4 de los últimos 5 partidos antes del Real Madrid de Liga. No había sido titular en 4 de los últimos 5, así que estaba claro que había bajado su rendimiento simplemente mirando los números.
Luego te pregunto más cosas del Levante. En baloncesto Segarra no tuvimos jornada ACB por las ventanas IVA. ¿Qué noticias contamos? Porque, entre otras cosas, regresa la Euroliga.
Sí, regresa. La Euroliga no se marchó. El viernes perdió Valencia Basket contra Maccabi y vuelve a jugar el viernes que viene, por cierto, contra el Fenerbahce de Nando de Colo, que regresará, por tanto, a la que fue su casa. Hoy el equipo ha vuelto al trabajo después de 2 días de descanso. descanso y sin buenas noticias, porque los tres lesionados han continuado ejercitándose al margen. Así que Vives, Van Rossum y Jordan Lloyd lo tienen complicado para el viernes. Yo diría que en el mejor de los casos, el base belga podría ser el que regresara a la disciplina de Chaume Pons-Arnau. Hablabas del coronavirus y del efecto que tiene en el mundo del deporte con la visita del Atalanta a Valencia. Eso será el 10 de marzo. 5 días antes, el Milán es el que visita Valencia, en este caso en la Euroliga. No hay ninguna novedad al respecto, no ha habido ninguna notificación por parte de las instituciones, pero en el club ya se trabaja en que los aficionados del Armani de Milán, que estaba previsto que vinieran a la Fonteta, cancelen su viaje y no estén aquí el próximo 5 de marzo para ese partido de Euroliga.
Lo contaremos, y como cada lunes repasamos el resto de noticias que nos ha dejado el Polideportivo Valenciano, empezando, Pedro Zamora, por la segunda división B, el grupo tercero.
Que sigue sin ganar el Mestalla, cuarto empate seguido, otra vez a cero, frente al Badalona. Ojo, porque el Mestalla ahora tiene 3 partidos seguidos ante rivales directos en la lucha por no bajar. Está de momento en la zona de promoción de permanencia. Y gran victoria del filial del Levante, del Atlético Levante de Tevenet, 0-1 en Andorra.
Lo mismo pasó exactamente igual en las chicas con el Levante y con el Valencia.
Sí, una victoria y un empate. Levante, que ganó al Tacón 2-1 con un gol de Marta Corredera en el minuto 87. Las granotas son terceras en la clasificación. Y empate, que le sabe a muy poco, al Valencia en el Puchades, a 0 ante el Rayo Vallecano. Le sale del descenso, pero sigue con los mismos puntos del Betis, que es el penúltimo clasificado, por tanto ocupando puestos de descenso.
Segarra Balonmano Liga Asobal.
Una victoria importantísima la que consiguió en el OVNI este fin de semana el Fertiberia Puerto de Sagunto ante el Cangas por la mínima, 28-27. Se coloca el equipo de Puerto de Sagunto noveno en la clasificación, 5 puntos por encima del descenso.
Fútbol Sala Zamora.
Derrota dura en casa del líder del Movistar Inter, 9-3 perdió el Levante Fútbol Sala.
Y cerramos con baloncesto femenino Villarejo.
Con una brillante victoria en casa del Manfield Casablanca, 42-69 ganaron las chicas de Rubén Burgos, que son cuartas clasificadas. En una semana muy importante, el miércoles se juegan el pase a los cuartos de final de la Eurocup. Juegan frente a Lointen Guernica con 10 puntos de ventaja del partido de ida frente a las vascas.
2:00 p.m, 42 minutos, hechas las presentaciones. Todavía hay más. Esto es Deportes Cope más Valencia. ¡Bienvenidos!
Deportes
Cope más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
¿Tu peque hace algún deporte?
Nada.
¿Nada de nada?
No, hombre. Va a los cursos de natación de Atalanta Sport Club, porque cuentan con los monitores mejor cualificados y además se lo pasa en grande.
Infórmate en atalantaclub.com o en uno de los 3 centros Atalanta, Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 o Avenida Ecuador 6. Más de 37 años de experiencia en natación infantil.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
En A Bordo siempre, siempre los mejores precios. Compruébelo.
Esta semana en tiendas A Bordo, filetes de merluza a 3,99 euros, lomitos de bacalao a 5,49 y filetes de abadejo a 2,99 euros.
En A Bordo somos especialistas en los mejores congelados.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés o en nuestra web tractoresvalencia.com.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Deportes. 2:44 p.m, Deportes Cope más Valencia. Lo primero, la información, lo hemos contado en la portada. Villarejo, el sábado a las 4:00 p.m, visita el Real Betis Balompié Mestalla. Vaya duelo, decía Zamora en la redacción. Celades contra Rubi. no sé cuál de los dos está en un peor momento, dos históricos del fútbol español, sobre todo el Valencia, que no atraviesa por su mejor racha. Escribía Segarra en la web: mes maldito, el de febrero, que acabe cuanto antes. 4 derrotas en 6 partidos y varias lesiones importantes, sobre todo de gravedad, la de Ezequiel Garay. Pero esto no se detiene y ahora toca enderezar el rumbo en Mestalla, donde el Valencia todavía no ha perdido esta temporada en Liga, pero con un panorama en el vestuario de cara a la enfermería que sigue sin aliviarse.
Sí, recordemos que ocupaban en esa enfermería 8 futbolistas, había que añadir al sancionado Maxi Gómez, que evidentemente va a volver. Ayer ya en el entrenamiento que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva de Paterna, después de aterrizar directamente desde la capital de España por la mañana, se entrenaron los futbolistas de Celades. Ya apareció sobre el césped Florenzi. Recordemos que había atravesado los últimos 15 días una varicela de adulto. Fue una buena noticia también ver a Rodrigo Moreno y a Paulista con el readaptador sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Así que vamos a ver durante la semana si pueden estar esos dos futbolistas vitales en el 11 de Celades para esa primera final, digámoslo así, el sábado en Mestalla ante el Betis. Pendientes de Gallá, que ayer no entrenó, pero ya sabemos que siempre fuerza y quiere recuperarse de cara al sábado y no está descartado. Y la gran novedad podría ser...
Bueno, es que Gallá ya se perdió por lesión el de Anoeta.
Sí, por eso digo que muestra ese diagnóstico que hablaba el miércoles del parte médico de una lesión muscular en la cara posterior del muslo derecho, pero a esta hora me dicen que no está descartado, queda evidentemente toda la semana por delante. Y como siempre, haciendo los cálculos del calendario, pensando en el Atalanta, en la importancia que tiene un futbolista como Gallá en el 11 de Celades, así que seguro que vamos a hablar mucho durante la semana del lateral de Pedreguer. Y te decía que con la incertidumbre de saber si por fin, ya tenemos ganas, porque también el chaval se lo merece, desde el mes de septiembre, primera semana del mes de septiembre, lesionado, Cristiano Piccini, podría ser esta la semana de su recuperación y de la primera participación o inclusión en la lista de convocados. Pendiente también de Mangalá, que acabó con un problema en los isquios y tuvo que ser relevado en el partido. Hoy se le han hecho pruebas médicas, insisto, hay que estar pendiente también del central, porque si no llega Paulista y no llega Mangalá, pues evidentemente tendría que echar mano de un futbolista del filial.
¿Villamón o Molina?
Sí, porque yo no creo que Piccini vaya a entrar directamente de la convocatoria al once titular, que sería, digamos, la alternativa que podría inventarse Celades.
Lo escuchábamos en la presentación, Segarra, después del partido en Anoeta, el 3-0 frente a la Real Sociedad, salió Dani Parejo bastante enfadado y pegando palos por doquier, tanto a la cúpula directiva del Valencia Club de Fútbol, que encabeza su propietario Peter Lim, como al vestuario, con errores de juveniles, como a la planificación deportiva, como a la dirección deportiva por no contratar a un central, etcétera, etcétera. Hemos escuchado una de las críticas, pero ha habido más.
Sí, uno de los grandes titulares de lo que dijo Parejo a la conclusión de ese choque en el Real Arena de San Sebastián fue que ve, vamos, prácticamente imposible que el Valencia este año haga la remontada del año pasado y que termine la temporada en la cuarta posición. Es decir, tal y como están las cosas, Parejo ve casi inviable la Champions.
Si queremos estar en los puestos de arriba, en los puestos o pelear por la Liga de Campeones, tenemos que jugar partidos como hombres. Hoy, la primera parte sobre todo, parecíamos un equipo juvenil y eso no se puede consentir.
Hemos vuelto a encajar 3 goles, 2 de ellos sobre todo la primera parte muy, 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 muy evitables. Los que, bueno, tenemos que tener cada uno hacer autocrítica y responsabilizarse de cada uno de, bueno, en este caso de los errores. A día de hoy tienen que cambiar mucho las cosas para que Valencia quede cuarto en Liga de Campeones. Muchísimo.
Enseguida escuchamos a Parejo pidiendo un central al club, desesperadamente. Pero yo con la situación de Parejo, con las declaraciones de Parejo, vivo en un dilema constante. Porque había muchos críticos que cuando ya se veía venir la mala racha, preguntaban por Parejo. ¿Dónde está el capitán? ¿Por qué no sale el capitán? ¿Por qué Parejo no da un golpe en la mesa y además de lucir el brazalete se comporta como tal y pide autocrítica al club, a sus compañeros? Y por otro lado, tengo la sensación que mucho no ayudan tampoco estas declaraciones. Quedan bien de cara al aficionado, al entorno crítico, con la propiedad, sobre todo, de todo está mal, de en esta Valencia todo está mal, pero de cara a sus compañeros, de cara al vestuario, de cara a la dirección deportiva, de cara al club, tampoco creo que sea el mensaje más positivo. De un Parejo que, por ejemplo, justo un año atrás sí que ponía un tuit: me niego a dar por perdida la temporada, todos juntos vamos en la misma dirección y creo que lo vamos a sacar adelante. Insisto, vivo en un mar de dudas, navego en un mar de dudas porque por una parte entiendo que el capitán muestre su malestar de cara a lo que está viviendo el Valencia, sobre todo en el mes de febrero o en 2020, y por el otro lado no sé si ayudan estas declaraciones a mitigar el dolor.
Es que Parejo es un tipo que genera filias y fobias, eso en el campo y fuera de él. Lo que yo creo que no se puede pretender con Parejo es que siempre esté bien en el campo, que es verdad que no lo está y que ahora pasa por un momento crítico, y que cuando está fuera, si habla porque habla y si no habla porque no habla. Sí. Es decir, hay que darle siempre. Y yo eso no lo puedo compartir, porque si Parejo habla, Parejo dice cosas. O sea, casi siempre rara es la rueda de prensa comparecencia en la que Parejo no da un mensaje rotundo. Ahora, si yo quiero malinterpretar el mensaje de Parejo y decir que esto lo está diciendo o dirigiendo hacia la defensa, hacia Acabí o hacia Mangalá, lo puedo hacer, pero creo que no sería justo. Creo que la autocrítica de Parejo va primero hacia todo el equipo y luego hacia arriba.
A mí me pasa lo mismo. Yo seguramente lo que hubiera esperado de Parejo sería un mixto entre las dos declaraciones o entre las dos posturas que ahora tú señalabas. El tuit del año pasado y también el de la autocrítica dentro. O sea, es decir, desde los jugadores y en el plano meramente deportivo, una vez acaba una goleada más en Anoeta, no cabe otro escenario que es el de la autocrítica, y ahí yo entiendo que eleve un poquito el tono, porque el mes, pues evidentemente es para dejarse de tibiezas y elevar un poquito el tono, pero me hubiera gustado que el mensaje acabase con una línea continuista del tuit del año pasado diciendo: ojo,
sí, que estamos en febrero.
Sí.
Que estamos a 5 puntos, creo, de la Champions.
Me sobra lo del final de casi imposible. O sea, eso es tirar la toalla. O por lo menos enseñar la toalla que la vas casi a arrojar. Y no, eso no se puede hacer en febrero.
Pero que no es la misma situación, Rafa. Es que no tiene,
es que
no,
ese es el problema.
No tiene nada que ver. Para mí no tiene nada que ver. Y luego, por cierto, recuerdo yo mal, Parejo pidió perdón el otro día ya en San Siro, ¿no?
Sí.
Sí. Te lo digo porque lleva ya dos seguidas.
Pero ¿por qué no he entendido por qué no es la misma situación?
Porque no es lo mismo. Porque no es lo mismo. Porque ¿te crees que Parejo no
es tonto? Estadísticamente.
No, estadísticamente.
En números.
Una cosa. Mira, yo,
y en competiciones es lo mismo.
Perdona una cosa. Perdona que me adelante a lo que va a poner Hugo ahora de Parejo fichado en central. Pero yo voy a decir una cosa. Aquí, lo más y lo que menos, llevamos casi 20 años en esto. Para mí hay pocas cosas tan peligrosas dentro de un vestuario que los propios jugadores se den cuenta de que hace falta un fichaje. O sea, cuando un futbolista, o sea, ya no es que lo
sabemos todos, no van a ver ellos.
Bueno, ya no es que lo piense, sino es que encima lo dice. O sea, imagínate cómo está el panorama ahí dentro.
Hombre, porque está jugando a Mangalá.
Porque está jugando a Mangalá.
¿Y qué
os parece?
La gente se piensa que cuando nosotros analizamos el fichaje de Mangalá y luego el rendimiento deportivo de Mangalá es porque nos apetece cachondearnos de la situación, y lo que estamos haciendo es poniendo el foco ya de antemano a: oye, mira, que Mangalá no está para
que
jugar.
Que no jugó León. Que no jugó el León. Por eso está todo dicho.
Que los jugadores, muchos, dice: mira este qué partidito ha hecho, mira este qué tal, ¿por qué no me pone a mí? Eso es una cosa. Y cuando ya los propios jugadores hablan así, no se fían de lo que tienen al lado, o sea, el camino es muy complicado.
Jugadores, el jugador. Eso lo dice Parejo precisamente por lo que hace poco decía Celades en aquella falta que adivina, que se retrasa y salva bajo palos con Chaume. Eso lo hace Parejo porque Parejo es un futbolista que sabe de fútbol, que mama el fútbol, que joda el fútbol, que vive el fútbol y que dice:
¿y qué te parece?
No le puedo pasar el balón atrás a Mangalá porque no sé cómo me la da de devolver. Si me va a devolver un velón, un balón.
A mí que Diakabí no lo piense,
tener uno
no
menos
me
en el campo, un tío que está pensando que es entrenador dentro del campo, pues lo está sufriendo de sobremanera.
¿Y qué te parece? ¿No te parece?
Pues un drama, el drama que está
pidiendo un fichaje.
Bueno, por desgracia hemos tenido una lesión dura por de Garay. Tenemos la posibilidad de firmar un defensa, porque así te lo permiten. Y bueno, hoy desgraciadamente se vuelve a lesionar otro central, Mangalá. No estoy diciendo ni mucho menos que los centrales que tenemos no son de garantías, pero yo creo que al nivel que estamos jugando cada 3 días y con la cantidad de lesiones que estamos teniendo, creo que sería necesario o darle más importancia al asunto.
asunto central. Yo creo que aquí Parejo patina. Patina por la sí. coletilla, darle más importancia al asunto. Sí. Yo creo que no la cadena COPE, todos los medios de comunicación que seguimos la información del Valencia llevamos desde que se rompió Garay sacando nombres como posibles recambios de Garay en el mercado de
fichajes. Por los que ha preguntado.
O sea, es que ha preguntado por todos. Es que el Valencia habrá llamado a 16, a 20 centrales. Pero el Valencia no es el Barça que va con la cláusula de rescisión al Leganés. Al Leganés. Y ficha a Braithwaite. A Braithwaite. El Barça no fichó ahora a Haaland en el mercado de invierno porque se le había roto un futbolista como Dembélé. O sea, se fue a por lo que pudo. Y el Valencia, el problema que tiene es que no va con la cláusula de rescisión. Y ahora mismo los clubes, Valladolid, Osasuna, Leganés,
Girona.
Betis, Girona, no te aceptan negociar. Te están pidiendo la cláusula. Y el Valencia no se puede hipotecar con 6 millones y medio de euros, por ejemplo, por el último que dijo Segarra, que es Juanpe, para un central de 4 meses. Jorge Sanz fueron a por él y fueron 3 millones de euros, cuando ya es tuyo el jugador. Salisu fueron a poder y no solo le dijeron la cláusula, es que le dijeron, mira, es que no hace falta ni que pagues la cláusula porque en verano me van a dar el doble de la cláusula por él y no se va a ir ahora. Entonces, el problema que tiene el Valencia no es que no se lo esté tomando en serio, es que las puertas están cerradas porque las condiciones además con las que va el Valencia a negociar son caninas. Entonces, esa es la situación del central. Y ahora tiene un problema el Valencia. Ficha hoy mismo, presenta al central porque Parejo salió en sala de prensa y marcó el camino a seguir del club. O marca los tiempos el Valencia de cuándo tiene que fichar un central. Un central que no puede jugar la Champions o que no podía jugar la Champions. Lo cual encima te condicionaba a que era para la Liga, donde hasta hace una semana estaba Paulista, Diakabi y el mal mencionado Mangalá.
¿No pensáis que, yo por lo menos pienso, que ese mensaje no es para César, sino es para Lim?
No, es para Lim. Claro.
Lim en el sentido de decir, claro. Oye, una cosa, ¿por qué nosotros no hacemos como el Barça? O sea, el Valencia de Lim,
que
de
ponga la pasta.
Ponga la pasta.
Que ponga la pasta.
No es, no, lo que pasa es que, claro, como a mí me parece que César esté sentado en un...
O sea, a mí me da igual a quién señale. Lo que quiero decir es que Parejo tampoco puede hablar con esa ligereza de Peter Lim. De Peter Lim, mira quién tenemos que, entre comillas, defender aquí, de pon la pasta que se ha roto Garay. Oiga, una cosa, Parejo, si quieres hablar de pasta, te descuentas tu salario y ponemos más pasta. Claro, o sea, yo creo que ir a la propiedad y decir ponga pasta y ficha a un recambio de Garay, algunos podrían decir ponga pasta y ficha un recambio de Parejo. O sea, fíjate, o sea, quiero decir, estoy hablando yo de Parejo y de Peter Lim. Y además a la inversa, o sea, el mundo al revés. Pero es que no se me caen los anillos por decir cuando Parejo, para mí, en este caso, ha patinado, e insisto, no apuntando, como dice Villarejo, a César, sino apuntando a la propiedad. Que tampoco Parejo llegar y dar un golpe en la puerta y decir, Peter, pon pasta, ya sé que César va con 4 palos y dos ruedas a fichar un central de recambio de Garay. No, dale 10 millones.
El palo viene unido a la respuesta anterior diciendo, después de la que liaste en agosto,
¿pero sabes por qué?
Porque saca la pasta
tú,
ahora.
Como tú bien has dicho lo de Parejo, que lo ve, va un paso por delante, siente y ve el fútbol. Si tú a Parejo ahora le dices, oye Parejo, ¿tú pagarías 7 millones de euros por Juanpe? Igual Parejo te dice, hombre, pues 7 millones igual no pago. No. Entonces igual hay que decirle a Parejo. Entonces,
para mí la clave de la respuesta de Parejo es, ¿cuánta información tiene Parejo? Si Parejo habla sin información, no vale para nada la respuesta.
Está preocupado por preguntarla.
Claro, esa es la clave.
Ese es el problema. Asunto renovaciones. Lo venimos contando en tiempo de juego, lo ha contado Segarra también aquí. De hecho, fue Segarra el primero que nos puso en la pista hace unas cuantas semanas diciendo, cuidado que el Valencia se acerca a Hugo Guillamón. César se ha acercado a Hugo Guillamón. César tiene convencido a Hugo Guillamón y a su entorno. En las últimas horas han hablado de sentarse para estudiar las condiciones y falta por pasar la propuesta para que el chico la firme. Hay interés, Segarra, de otros clubes.
Entre ellos el Barça.
Y ahora Hugo Guillamón tiene que decidir si firma la del Valencia, que se le va a pasar la propuesta en las próximas horas, o firma otra. Nosotros entendemos que Hugo Guillamón está convencido de renovar en el Valencia. Esa es nuestra información. Ahora, si el Barça le hace tilín, eso ya será harina de otro costal. Pero que hasta el pasado viernes estaba convencido de renovar con el Valencia, eso es así, que diría aquel. Todo esto, esta tarde, lo contaremos en los lunes al bar, a partir de las 6 y 10 de la tarde, con José Manuel Segarra. que antes de marcharnos, como siempre, nos trae el mejor de los consejos.
De aquí todos directos a Jorge Muñoz, abogados, a los expertos en la ley de segunda oportunidad, para que ya no os marque nadie ningún gol más. La clave es el sitio, jorgemuñozabogados.com, para que os acojáis a la ley de la segunda oportunidad y eliminéis vuestras deudas.
¡Qué ganas tengo de los lunes al bar! No os lo podéis imaginar. 6:10 de la tarde aquí en Cope Más Valencia. Hasta entonces.